Hechos capítulo 2 y vamos a estar mirando del versículo 14 al versículo 41. El Espíritu Santo y la estrategia de Dios en la iglesia hoy. El Espíritu Santo y la estrategia de Dios en la iglesia hoy. Quisiera que hagas un ejercicio mental conmigo, un minutito, para hacer un punto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan qué estaban haciendo hace 50 días atrás? Pensá 50 días atrás, sacá la cuenta. Y vas a ver que no es tan difícil recordar aproximadamente, no es exacta. Pensá 50 días atrás, estamos al 15 de febrero, ¿qué fecha cae aproximadamente? Navidad, ¿sí? Navidad. Así que seguramente podés recordar lo que vos estabas haciendo en Navidad. ¿Sí? Pensá un minutito esa imagen, ese momento de lo que vos estabas haciendo en Nochebuena. ¿Sí? ¿La tienen ahí en la mente? Bueno, ahora tratá de pensar medianamente lo transcurrido en estos días. En un sentido, 50 días no es mucho, pero también pareciera hace mucho en Navidad, ¿no? Quiero que tengas una imagen de lo transcurrido en los 50 días desde Navidad. Fueron 50 días desde que Pedro negó a Jesús hasta el sermón que tenemos acá. Mirá conmigo, si querés sostener tu lugar ahí en Hechos, y para recordar lo que había pasado tan solo 50 días atrás de la predicación. Vamos a mirar hoy la predicación de Pedro, su primer predicación y quizás la mejor predicación de Pedro, y cómo Dios usó esta predicación para que 3.000 personas aproximadamente reciban al Señor. Tan solo 50 días atrás él estaba negando al Señor. El mismo periodo que vos visualizaste en tu mente desde la Navidad hasta hoy, ese es el periodo de tiempo que ha pasado en la vida de Pedro, desde que él niega 3 veces al Señor. La referencia brevemente está en Mateo, en el capítulo 26. En el versículo 74 fue la última de las 3 veces que Pedro niega a Jesucristo. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Solo 50 días había pasado. Vamos a llegar al pasaje de hoy. Pedro está proclamando, señalándoles el dedo: ustedes crucificaron a Jesucristo. ¡Qué contraste en tan solo 50 días! ¡Qué obra del Espíritu de Dios en la vida de Pedro! Entre esta instancia y lo que tenemos justo después de Pentecostés, la predicación de Pedro, también tenemos a Jesús reafirmando o ayudándole a Pedro a reafirmar su amor hacia él. ¿Recuerdan? 3 veces que le pregunta. 3 veces negó Pedro a Jesús y 3 veces, ¿qué es lo que Jesús le pregunta a Pedro? ¿Me amás? ¿Me amás? Y dice que le dolió, ¿no? Que le siguió preguntando. ¿Me amás? Apacienta mis ovejas. Así que ese es el contexto con que nos encontramos, por lo menos en la vida de Pedro, con este sermón que vamos a mirar en Hechos 2. La semana pasada estuvimos mirando, el tema era entendiendo y experimentando el Espíritu Santo hoy. ¿Cómo comprendemos la obra del Espíritu Santo? ¿Y cómo la experimentamos hoy? Y lo último que habíamos visto fue la reacción a que ellos están hablando en distintos idiomas. Las lenguas acá en Hechos 2 eran idiomas humanas de distintos países, que estas personas judías habían venido de todo el mundo, habían nacido en estos países, conocían los idiomas, y Dios había dado sobrenaturalmente en Pentecostés, en esta fecha irrepetible, la capacidad de proclamar las maravillas de Dios en otros idiomas. Y algunos están confundidos y están preguntando en el versículo 12, ¿qué es esto? Había 2 cosas que ellos habían escuchado. Uno, habían escuchado un ruido fuerte, por eso se acercaron, por eso hay tantas personas que se acercaron, ¿sí? Quizás en una casa quizás en el mismo templo. Se acercan porque escuchan un ruido fuerte, que fue una de las tres cosas que pasaron en Pentecostés. El ruido fuerte, las lenguas de fuego y la proclamación en lenguas extranjeras de las maravillas de Dios. Y dos, están escuchando su propio idioma, hablado por personas que no conocen ese idioma. Y la pregunta que hacen es, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el significado de esto? Sin embargo, en el versículo 13 hay otros que se burlan y dicen, están llenos de mosto, están emborrachados, esencialmente. La semana pasada hablamos de la importancia de esta doctrina, que hay mucha confusión hoy en Latinoamérica, especialmente de la doctrina del Espíritu Santo. Hay muchas enseñanzas y muchas supuestas experiencias que se las atribuyen al Espíritu Santo. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión en cuanto a qué es la espiritualidad. Así que este tema es sumamente relevante, mirar de cerca qué dicen las Escrituras en cuanto al Espíritu Santo. ¿Y qué es? ¿Qué significa experimentarlo? Que fue un poco lo que vimos la semana pasada. Hoy quisiera responder a tres preguntas con este mensaje. ¿Cuál es la relación que hoy tenemos con el Espíritu Santo, que la estuvimos mirando un poco la semana pasada? Queremos seguir mirando porque el texto sigue hablando. Hechos es un libro que nos habla mucho del Espíritu Santo. ¿Cuál es la relación que hoy tenemos con el Espíritu Santo? Y voy a pasar la mayoría del tiempo en esa primera pregunta, porque creo que es muy importante que en este tiempo entendamos eso. Y número dos, ¿cuál es nuestro mensaje central? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos como iglesia? Si alguien te preguntara, ¿y ustedes qué creen? ¿Qué es lo que vos crees? ¿Qué es ese mensaje? ¿Cómo lo resumís? Vamos a mirar eso en el pasaje. Y tres, ¿hay alguna estrategia que Dios nos ha dado en su palabra en cuanto a cómo extendemos este mensaje? ¿Dios nos dice algo de cómo hacemos para extender este mensaje? ¿Cuál es la estrategia de Dios en el libro de Hechos para extender este mensaje? Son tres preguntas que quiero responder con el texto que tenemos para mirar hoy. Entonces, primero, lo primero que quiero resaltar es que el Espíritu Santo es derramado sobre todos. Es lo que Pedro va a explicar. Pedro en el versículo 14 va a responder a dos cosas. El versículo 12, ¿qué quiere decir esto? Va a responder, su sermón es una respuesta a la pregunta que las personas tienen con respecto a por qué están hablando en lenguas extranjeras y cuál es el significado y qué es ese ruido que escuchamos. Y también es una respuesta a los que se están burlando, no, esto es simplemente están borrachos. Entonces comienza el sermón mirando esas dos realidades que están sucediendo en la audiencia. Pedro va a explicar que lo que está sucediendo no es producto del vino, sino que es la obra del Espíritu Santo. Versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, junto con los 11, pero él es el vocero. Y qué interesante que Dios usó a Pedro, el que más lo negó, para ser el vocero principal. La gracia de Dios, que Dios va a usar a Pedro a pesar de que tan solo 50 días atrás, hoy mirando para atrás, 50 días sería Navidad, que le había negado tres veces a Jesús. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Les aclara de que no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sería las 9 de la mañana, ¿sí? Se contaba así, desde las 6 de la mañana, primera hora era las 7, esto sería las 9 de la mañana. Y si bien hoy hay gente que se emborracha a las 9 de la mañana, ese tiempo no era algo que se hacía en esa hora, se hacía de noche. Entonces no están borrachos, son las 9 de la mañana. Y va a explicar qué es entonces esto que están viendo. Versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y va a citar un pasaje del Antiguo Testamento, de memoria. No hay ninguna preparación para este sermón. Él está ahí, Pedro ya, como alguien que amaba al Señor, como alguien que esperaba el Mesías, antes de que llegara el Mesías, conocía las Escrituras. Y como el Nuevo Testamento exhorta a Timoteo de predicar en tiempo y fuera de tiempo, él está listo para predicar fuera de tiempo, no tuvo tiempo para preparar este sermón. Está hablando de lo que él ya conoce de las Escrituras. Y sin embargo, está lleno el Espíritu Santo, pero sin embargo es porque ya tiene la Biblia incorporada. Conoce de memoria este pasaje. Y cita, y dice, en los posteros días, dice Dios, derramaré bien mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y termina la cita. Pregunta, no para que lo respondan, pero para que lo vayan pensando. ¿Estas cosas sucedieron en el día en que Pedro predica este sermón? Piénsenlo. Hay mucho debate sobre este pasaje. Hay mucha confusión sobre este pasaje. Hay quienes dirían, acá está la evidencia de que nosotros debemos hoy experimentar visiones y todo lo que describe acá, deberíamos anhelar que esto sea manifiesto hoy. El mejor lugar para poder entender un pasaje que está citado en el Nuevo Testamento es mirarlo primero en su contexto original. Entonces necesitamos mirar para atrás y ver qué es lo que Joel quiso decir a su audiencia original, para entonces entender cómo Pedro está usando este pasaje. Porque no siempre los autores del Nuevo Testamento citaban un pasaje para decir que se estaba cumpliendo. A veces simplemente estaban haciendo una comparación de lo que está pasando en ese día. Entonces, mirá para atrás conmigo al capítulo 2 de Joel, que es el lugar donde Pedro cita este pasaje. Joel es uno de esos libros que, si sos de marcar tu Biblia, quizás está menos marcada esa parte de tu Biblia. Es un libro chiquitito de los profetas menores, en la sección del Antiguo Testamento hacia el final. Así que si estás luchando en encontrarlo, podés usar el índice de tu Biblia. Queda después de Oseas. Joel, capítulo 2. El versículo que él cita lo encontramos a partir del versículo 28. Y dice, y después de esto, Pedro cambia las palabras. Si sos apóstol y estás escribiendo algo inspirado, tenés ese derecho de hacerlo. Nosotros no podemos cambiar las palabras. Él cambia porque quiere enfatizar algo. Él dice en los últimos días, en vez de decir y después de esto, quiere enfatizar la obra del Espíritu Santo en este periodo que se llama los últimos días, que es a partir de la venida de Cristo. Pero el contexto original del pasaje es, y después de esto, ¿sí? Después de esto. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿después de qué? ¿Sí? Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí está todo lo que él cita, ¿sí? Y él cita hasta el versículo que dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y lo corta ahí, porque quiere hacer un punto. Y ahora les voy a mostrar por qué. ¿Sí? No termina ese versículo. Está enfatizando algo de este pasaje. Antes de que podamos entender qué es lo que Pedro está enfatizando, tenemos que entender qué fue lo que Joel dijo en este contexto original. Joel está hablando en un contexto de juicio, el juicio descrito en forma de langostas que iban a invadir, y vez tras vez hay una exhortación al arrepentimiento porque se viene el juicio para la nación de Israel específicamente. Sabemos por la historia de la nación de Israel que hubo dos invasiones importantes que Dios dijo que iban a suceder. Una es de Asiria en el año 722 a.C., que invadió el norte, las 10 tribus del norte, y la otra es Babilonia en 586, que invadió el sur. Y hay muchas profecías en los profetas que hablan de estas invasiones. Desde esa fecha Israel quedó fuera de su tierra y quedó esparcida, y hasta el día que Jesús llega no han tenido su propio rey. El próximo rey va a ser justamente el rey Mesías, el rey Jesús, que va a reinar literalmente en Jerusalén. Pero cuando miramos el contexto de qué es lo que dice, Joel dice que después de esto, si queremos saber cuándo va a ocurrir esto, cuándo va a ocurrir lo que Joel dijo, miramos el versículo 28 y es muy claro y no hay manera de evadir esta palabra. Esta palabra en el original después es eso, es después, es algo que viene cronológicamente después de algo, ¿sí? No hay no hay manera de evadir la realidad de que esto sucede después de algo. Y cuando vemos cuándo sucede, miramos el contexto, vemos frases como el 2.13 que dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová, vuestro Dios. Un llamado al arrepentimiento a la nación que se había desviado de Dios. Y a través de todo este llamado al arrepentimiento, el anuncio del juicio, también hay una descripción de que Dios va a hacer algo que nunca ha hecho todavía para la nación de Israel. Versículo 25, mirá en Joel 2. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Las imágenes de juicio que Dios había usado en Joel. Quizás hubo también una invasión literal de estos bichos, que también representaban la invasión de naciones. El cual hizo maravillas con vosotros. Y esto es lo que dice: y nunca más, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. 27. Y conoceréis que en medio de Israel, no es la iglesia, es Israel, estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Israel ha sido avergonzado a través de la historia. Sin ir muy lejos, el holocausto. Miramos un poco más adelante, 3.1. Porque aquí que en aquellos días, en los días que voy a hacer esto de derramar mi espíritu sobre toda carne, y que todo esto que describe Joel va a suceder, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Está hablando de un juicio futuro de Dios con las naciones de acuerdo a su trato con la nación de Israel. No hay manera de evadir, algunos intentan simbolizar esto que es la iglesia, es muy claro el texto. Está hablando de un tiempo futuro donde Israel no va a ser avergonzado. Hay varios pasajes que nos hablan, como Zacarías, que van a mirar a aquel a quien traspasaron, y que Dios va a derramar un espíritu de súplica y van a reconocer el Mesías que hoy rechazan los judíos. ¿Sí? Es en ese tiempo futuro, que está asociado con la complejidad de los eventos de la segunda venida, que entonces Joel dice: y después de esto yo voy a hacer esto. Entonces no se puede cumplir hoy lo que Joel dice de las visiones de los ancianos y todo lo que describe, el sol y las tinieblas en el sol y la luna que está como sangre, porque todavía no vino el Señor, y es en la segunda venida del Señor que restaura la paz a la nación de Israel, entre otras cosas, y que nunca más será avergonzado el pueblo de Israel. Entonces, Pedro, ¿cuál fue tu propósito en citar a Joel si está hablando de algo futuro? Cuando vemos el pasaje en su contexto original, vemos que está hablando de algo que es futuro para Pedro y futuro para nosotros también. Está hablando de una futura restauración de Israel. Romanos 11 también nos habla de esto. Dice que ahora estamos en un tiempo donde judíos y gentiles entramos bajo la misma condición a la iglesia. No por ser judío tenés más derechos. En el Antiguo Testamento el extranjero podía seguir al Dios de Israel, pero había una distinción entre el judío y el extranjero. Y la maravilla de la iglesia en Efesios es que ya se derribó esa pared. No hay judíos, no hay gentiles, entramos por igual. Pero Pablo en Romanos 9 al 11 va a responder a la pregunta: ¿qué pasó entonces con los romanos? Con los judíos, perdón. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y ahí habla de que un día se va a restaurar, va a haber un arrepentimiento nacional de la nación de Israel. Entonces Pedro está citando el pasaje porque hay dos elementos importantes del texto, al principio y al final. Primero, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es lo que Dios acaba de hacer. Recién en Pentecostés, Dios derramó su espíritu de una manera nueva. El espíritu vino a morar dentro de cada creyente. Y lo segundo que él quiere enfatizar de este pasaje es al final, donde él cita: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque él va a llamar a que las personas respondan y se arrepientan y clamen a Dios para ser salvos. Entonces Pedro no está citando el pasaje para decir esto se cumplió, sino está diciendo: Joel habló del Espíritu Santo, Joel habló de cómo el Espíritu de Dios se derramaría. Es esto que está sucediendo, es el mismo Espíritu Santo del cual habló Joel. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que habla de esta obra futura del Espíritu de Dios. Isaías 44:3 dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi Espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ezequiel también nos habla, 36:27, porque dentro de vosotros pondré mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas, el nuevo pacto del cual participamos. Nosotros tenemos un privilegio que el creyente del Antiguo Testamento no tenía, que el Espíritu de Dios mora en vos, y que tenés la capacidad de obedecer de una manera que el creyente del Antiguo no tenía. Tenés el mismo Dios que vive dentro de vos para auxiliarte y ayudarte a obedecerlo. Ezequiel 39:29, no les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi Espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Ezequiel 39:29. La Biblia habla de cosas que el Espíritu Santo va a hacer en un futuro, y Joel habla del Espíritu Santo haciendo algo en el futuro, acompañado por las señales, que son señales de la gran tribulación, el juicio venidero de Dios sobre la tierra. Alguien dijo que cuando ves a Joel, la profecía de Joel en su contexto, y ves que se trata de la nación de Israel en los últimos tiempos, en conexión con el día del Señor, te das cuenta que Pedro fue guiado por el Espíritu en esta profecía a aplicarlo en la iglesia. Está diciendo: este es el mismo Espíritu Santo del cual habló Joel, está acá ahora en medio nuestro, está obrando. Específicamente también vemos que Pedro no usa la palabra cumplir, simplemente dice: esto es lo que Joel habló. La realidad es que lo que acaba de experimentar es algo nuevo y algo que la audiencia también puede experimentar, que les va a hablar. Hay dos realidades que el texto nos describe que ocurren cuando una persona responde al mensaje del Evangelio. Dos realidades que el texto nos menciona, hay más, pero acá menciona dos. Versículo 38, miren. Cuando Pedro está llamándolos al arrepentimiento, a responder al mensaje del Evangelio, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y va a mencionar dos cosas como resultado: para perdón de los pecados. Eso es lo que sucede cuando vos crees en el mensaje del Evangelio y experimentás arrepentimiento, es que Dios te perdona todos los pecados, pasado, presente y futuro. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo segundo que ocurre es que vos recibís el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibís el Espíritu Santo? Cuando crees genuinamente el mensaje del Evangelio. Es ahí que recibís el Espíritu de Dios. Lo que el Nuevo Testamento nos habla es que el Espíritu Santo mora dentro de todo creyente verdadero. Y esto nos deberíamos maravillarnos frente a esto. Saber que Dios mismo habita dentro tuyo. Si sos un hijo de Dios, si sos un verdadero creyente, Dios mismo está dentro tuyo. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, habita en vos. Efesios, en el Nuevo Testamento, nos dice que fuimos sellados en el momento en que creímos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados, la idea de algo permanente. Si vos creíste en el Evangelio, es permanente, el Espíritu Santo no se va a ir. Vino a morar dentro tuyo y vino a morar de manera permanente. Efesios sigue y dice: el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia. La manera que vos sabés, una de las maneras que vos sabés dónde vas a ir cuando te morís, es por el Espíritu de Dios que testifica dentro de tu corazón. Vos sos mi hijo. Hay algo dentro tuyo por la obra del Espíritu de Dios que vos clamás, Abba, Padre, mi papá. El Espíritu testifica que Jesús es real y que la Biblia es real, que sos de él. Es el arras de nuestra herencia, es un gustito de lo que se nos espera. No solamente el Espíritu Santo mora en vos individualmente, que es lo que Pedro va a señalar en su mensaje, que esto que acaban de ver es que el Espíritu vino a morar dentro nuestro y puede morar en ustedes también si responden al mensaje, sino que mora corporalmente dentro de la iglesia local. El Espíritu Santo mora de una manera especial. Pablo dice en 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y frecuentemente aplicamos este pasaje para hablar de nosotros individualmente, que debemos cuidar este templo que es donde mora el Espíritu Santo, pero acá Pablo está hablando de que nosotros corporalmente, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros como cuerpo. Ya está individualmente morando en cada creyente, pero hay una expresión de la morada del Espíritu de Dios que ocurre en el cuerpo. Y por eso hay tantas exhortaciones de la santidad del cuerpo. En ese mismo texto, Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial, contra su propio cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vos pertenecés, si estás diciendo que sos un cristiano, pertenecés a un cuerpo local y el Espíritu Santo mora ahí y vos estás involucrándote en algo que Dios dice que entristece, que ofende al Espíritu que es santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, no sos tuyo para hacer lo que se te antoja con tu vida. Sos de él, él te compró, versículo 20 de 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay un efecto que el pecado tiene sobre un miembro que afecta a toda la congregación. Tu pecado no afecta solamente tu vida personal. Si vos sos un creyente y estás en una iglesia, tu pecado afecta al cuerpo entero. Pablo confrontó a la iglesia de Corinto porque no respondieron frente al pecado de un miembro de la iglesia que estaba en inmoralidad y que la iglesia no hizo nada y hasta se jactaba. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Se contamina todo el cuerpo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. No estaba diciendo que no te juntes con personas que no dicen que son de la fe cristiana, sino, porque dice, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, porque estamos rodeados de personas que viven en pecado. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aun comáis. Qué fuerte, Pablo, está diciendo, esto es serio, que una persona esté en medio del cuerpo y esté jugando con el pecado, porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros corporalmente. Y Pablo dice, hay que separarse. Mateo 18 nos habla de un proceso que es más lento, donde hay un primer paso de confrontación, un segundo paso donde varios hermanos hablan y un tercer paso que se menciona en la iglesia. Acá Pablo va directamente al final, porque era una iglesia que se jactaba y no hacía absolutamente nada con respecto al pecado de inmoralidad en medio de ellos. Y sigue, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Pero a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Qué fuerte. Pero en 2 Corintios esta persona se arrepiente. Y Pablo dice, restáurenlo. No sea que se abrume de tanta tristeza. Llama a la iglesia a restaurarlo. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Parece que me estoy yendo de tema. Porque Pedro en su sermón está mencionando de la obra del Espíritu Santo hoy, que vive dentro de nosotros, dentro de vos si sos un cristiano, y vive corporalmente dentro de la iglesia. Pero que la Biblia, la razón que toma muy en serio el pecado de un miembro, es por esto mismo. Es porque tiene que haber una pureza corporal, no solamente individual. También en 2 Corintios, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿No te das cuenta que Jesús vive dentro tuyo? A menos que estéis reprobados. Si yo estoy viviendo una vida de pecado, es correcto que yo examine y vea si estoy en la fe realmente, si realmente el Espíritu de Dios vive dentro de mí. Otro pasaje, Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne. El cristiano verdadero no vive según la carne. Lucha con la carne, sí, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si frente a alguien que dice ser cristiano hay una repetición de pecado y una falta de arrepentimiento, la Biblia dice, no sé si esta persona es un cristiano. Y la iglesia debería velar quién recibe como miembros. Y aquellos que son miembros debería buscar, mirar que estas cosas se vivan realmente en amor. Un texto más. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo vive dentro de mí? Porque he creído en el Evangelio. ¿Cómo sé que he creído en el Evangelio? Porque hay un grupo de personas que ven que lo que yo profeso es genuino. De ahí la importancia de la membresía de una iglesia local, donde alguien de afuera puede testificar y ver una transformación, una claridad en cuanto a la comprensión del Evangelio. De que hay en mi propio corazón, yo veo, yo antes no tenía hambre para la vida, ahora tengo hambre. Yo antes amaba el pecado, ahora lucho con el pecado. Yo antes no me gustaba estar con el pueblo de Dios, ahora anhelo estar con el pueblo de Dios. Si esas cosas no están, debería evaluar y examinarme para ver si realmente he creído en el Evangelio. Pero si he creído en el Evangelio, y si esa creencia es evidenciada por estas cosas, el Espíritu de Dios vive en vos. Su morada está dentro de tuyo, para ayudarte a pelear con el pecado, para ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Entonces el primer punto es que el Espíritu Santo es derramado sobre todos en este tiempo. De que en el momento que creemos, viene a morar dentro tuyo el Espíritu de Dios. Número dos. Tenemos un mensaje claro, centrado en la persona y la obra de Jesús. En el versículo 22, después de explicarles esto que ellos observaron que era, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y va a hablar de la obra de Jesús, de su persona y su obra. Va a mencionar, dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y va a mencionar tres cosas: maravillas, la palabra dunamis, que tiene que ver con poder, que son milagros; prodigios, son acciones divinas en la tierra que muestran el poder de Dios; y señales, la palabra señal tiene el énfasis no sobre el milagro en sí, sino a qué señala. Entonces, cuando Jesús resucita a Lázaro, dice, yo soy la resurrección. Cuando Jesús da vista al ciego, yo soy la luz del mundo. No es tanto el milagro, sino a qué está apuntando el milagro, la señal. Juan habla de las señales de Jesús. La realidad es que nuestro mensaje, el mensaje de la iglesia cristiana, tu mensaje, nuestro evangelismo, es que hablamos de un Jesús histórico que vino y sanó enfermos, multiplicó panes y peces, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, echó fuera demonios, calmó la tormenta con el poder de su palabra. Hablamos de una persona real que hizo estas cosas. El texto sigue. Versículo 23, dice, como vosotros mismos sabéis, esto ellos lo sabían, no había duda de que esto había sucedido. Versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Acá está Pedro Quizás en el mismo templo ustedes crucificaron a Jesús. Otro pasaje dice, ustedes crucificaron al autor de vida. Y están las dos cosas. La soberanía de Dios, esto fue por el plan predeterminado de Dios. Dios había determinado poner a su hijo en la cruz, pero ustedes siguen siendo responsables por lo que hicieron. Menciona la muerte de Jesucristo, la crucifixión por medio del rechazo de los judíos, que era parte del plan de Dios. Ese es parte de nuestro mensaje. Proclamamos la muerte de Jesús. Menciona la resurrección de Jesús, el cual Dios levantó. Y no solamente menciona la resurrección, sino que va a citar otro texto del Antiguo Testamento. Cita Salmo 16. Esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento, de que Jesús iba a resucitar. Y muestra que no está hablando de David mismo, porque David está en la tumba todavía. Va a citar eso. La resurrección de Cristo fue atestiguado por testigos oculares. Lo que tenemos en los cuatro evangelios son evidencias de testigos que vieron que estas cosas fueron así. Y nuestro mensaje tiene que ver con esto. Hablamos de un Jesús histórico que realmente existió, que realmente hizo estas cosas, que murió y que resucitó. Y por último menciona la ascensión de Jesús. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros está directamente conectado con la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, para entonces enviar el Espíritu Santo a morar dentro nuestro. Y cita otro texto, el Salmo 110, para mostrar que esto también estaba profetizado. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje habla de algo real, de algo histórico, de una persona que hizo estas cosas. Murió, resucitó, ascendió. Pero no termina ahí. Nuestro mensaje incluye no solamente un contenido, sino un llamado a responder. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente, con toda certeza, la casa de Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungido tiene la idea de algo que les penetró como una lanza, de lo más profundo de su corazón, aparece solamente acá. Y hacen la pregunta, ¿qué haremos? Fíjense qué buen sermón, el sermón de Pedro, porque la pregunta con la cual comienza, justo antes que él prepara, justo antes que él predica su sermón, es ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Están preguntando esto, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir? Y un sermón debería explicar el contenido, y es lo que Pedro hace. Pero después ellos hacen la pregunta, ¿qué haremos? Y un buen sermón también llama a hacer algo específico. Y acá lo vemos, el llamado al arrepentimiento. Versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. La palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio del estilo de vida. El bautismo no es una condición para ser salvo. El ladrón en la cruz creyó y nunca había sido bautizado. Pero esta creencia debía manifestarse públicamente. Debían separarse de una religión corrompida y en el momento que se estaban bautizando se identificaban, no estamos con el judaísmo, estamos con el cristianismo. Y no solamente eso, sino que se identificaban con la iglesia local. Agustín popularizó una frase, non salus extra ecclesiam, no hay salvación fuera de la iglesia. Y esta frase se ha abusado a través de la historia de la iglesia, de que no es a través de Jesús la salvación, se ha dicho, sino a través de una estructura, y no es la idea original de la frase. Dice un autor, ser salvo en el Nuevo Testamento significa ser miembro de la comunidad de los salvos. No se podía ser cristiano sin quedar automáticamente adherido a esa comunidad. Era parte del acuerdo. ¿Cómo sabías quién pertenecía a ella? Era sencillo, los que se habían bautizado. Para los judíos familiarizados con la idea de un pueblo del pacto marcado con la circuncisión, esto era perfectamente comprensible. Solo es algo novedoso para nosotros, sospecho, porque hemos sufrido un lavado de cerebro por parte de nuestro individualismo occidental. Como consecuencia, vemos a la Iglesia en los mismos términos indiferentes con que vemos cualquier otra clase de comunidad, como si se tratara de la asociación de voluntarios a la que, si queremos, podemos pertenecer, más que como el pueblo de Dios con el que debemos identificarnos si verdaderamente somos cristianos. Un cristiano sin iglesia es algo anómalo, y si se trata de alguien cuya experiencia espiritual está destinada como consecuencia a ser enormemente empobrecido. Lo último que vemos en el pasaje es, este es el mensaje que proclamamos, la persona de Jesús, sus obras, su muerte, su resurrección, y un llamado a responder a ese mensaje. La estrategia de Dios. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Edificar a su iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Podemos descansar que es el Señor que va a edificar la iglesia bíblica de Sitio. Es el Señor que va a extender su reino a todas las naciones. Pero a nosotros nos dijo, hagan discípulos de todas las naciones. Ese es el trabajo nuestro. Y también nos dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. A veces algunos miran Hechos 2, lo hemos dicho antes, y decimos, bueno, vamos a hacer lo mismo. Yo quiero 3.000 convertidos también, ¿no? ¿Quién quisiera, no quisiera eso? Entonces vamos a orar hasta que todos hablamos en lenguas, salimos a la plaza y vamos a predicar y esperar que 3.000 personas se conviertan. Bueno, hay un contexto muy particular acá, como dijimos la semana pasada. La audiencia, en el versículo 5 del texto, son judíos piadosos. Son personas que ya había un fundamento teológico, ya hay un interés en las cosas de Dios, hay una búsqueda producida por Dios mismo, simplemente no hay una comprensión todavía del Evangelio, hay un conocimiento de la Biblia. También en esta primera enorme conversión, en la homilética, en lo que es cómo predicar, hablamos de tener una buena introducción, algo que atrape la atención, muestra la necesidad y nos ubique en el contexto del pasaje. Miren la introducción que Dios le dio a Pedro. ¿Sí? ¿Qué les atrapó la atención? El ruido, las lenguas. Ya había algo espectacular que Dios estaba haciendo, que ellos estaban listos para... ¿Qué fue eso? También ya había una creencia en la autoridad de la Biblia. Pedro cita las Escrituras, no hay nadie que está cuestionando la autoridad de la Biblia. Entonces no podemos imitar exactamente en cualquier contexto lo que Pedro predicó y la manera que predicó acá. Ya lo vamos a estar estudiando en el libro de Hechos. Pedro predica distinto en Atenas, donde no hay una base de autoridad sobre las Escrituras. Sería como nosotros predicaríamos a la mayoría de las personas que no tienen un trasfondo evangélico. Pero hay una similitud en que tiene un trasfondo evangélico y no ha comprendido el Evangelio, y el judío que tiene un trasfondo en las Escrituras y no ha comprendido el Evangelio. También había una creencia en la realidad histórica de Jesús como alguien que obró milagrosamente, versículo 22, como vosotros mismos sabéis. Ya había esta creencia. El resultado fue que estaban compungidos de corazón y preguntando qué tenían que hacer. Dios estaba obrando en sus corazones. Termino con unas aplicaciones para nuestra congregación. Primero, si vos estás acá y vos estás jugando con el pecado y estás profesando ser un cristiano, la palabra de Dios, a través de lo que hemos visto, te llama al arrepentimiento. Si vos decís que sos de Él y el pecado es como un juego para vos, estás coqueteando con el pecado, la Biblia te exhorta a experimentar arrepentimiento genuino, a responder. ¿No te das cuenta que el Espíritu de Dios vive dentro de tuyo? Si sos de Él, realmente. Si este mensaje de la obra de Jesús es nuevo, hay un arrepentimiento inicial. El arrepentimiento tiene que ver simplemente con un cambio de mentalidad que resulta de un cambio de vida. Darme cuenta que estaba equivocado en cuanto a quién soy, para qué estoy y cómo me relaciono con Dios. La exhortación de la palabra de Dios es hoy responder a su voz y experimentar el perdón que Dios te ofrece. Y tercero, si sos un cristiano y estás caminando con Dios, luchando con el pecado como todos nosotros, maravillate en la realidad de que el Espíritu de Dios vive en vos. No te olvides de eso. en tu lucha con el pecado, en tu lucha en pasar tiempo en las Escrituras. Necesitas alimentarte de la Biblia todos los días. Es ahí, a través de eso, que el Espíritu Santo obra. Cede a Él en tu diario vivir, a la obra del Espíritu Santo. Confesar rápidamente tu pecado para que los frutos del Espíritu se manifiesten. Recordá el mensaje central de nuestro Evangelio. Y sabé que hay una estrategia de Dios. Comienza con tus familiares y tus amigos, con quien vos ya tenés relación, para que vos ores por ellos y pidas oportunidades. Si conocés a alguien que ya tiene el contexto evangélico, proclamá el Evangelio, ya hay un fundamento ahí. Aprovecha eso. Esa es la estrategia que vemos en Hechos. Históricamente los avivamientos siempre han sido de esta manera: que los cristianos nominales y los cristianos dormidos se convierten, se despiertan. Y entonces, después de eso, los de afuera se maravillan de la belleza y la pureza de la iglesia. La iglesia evangélica en la Argentina necesita, en muchos casos, arrepentirse y convertirse, para entonces dar un verdadero testimonio al mundo de que este es el Evangelio de Cristo. Vamos a ver. Nos maravillamos de que vos no solamente enviaste a tu Hijo, sino que enviaste al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. ¡Qué increíble, Señor! Ayúdanos a recordar eso en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.
¿Quién puede medir tu amor? No tiene un igual. Y no perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador.
Anuncios cortitos y terminamos. Maxi, ¿querés contarnos un poco qué va a suceder en menos de 2 semanas?
Hola a todos. Quería comunicarles que el 28 de febrero me caso y que están todos invitados, y que aquellos que nos pueden ayudar con una comida en la canasta vamos a estar muy agradecidos, y aquellos que no pueden están invitados igual. Así que nada, gracias.
También si queríamos armar, claro, la idea es que tengamos un equipo de personas que puedan ayudar con distintos aspectos. Así que si te interesa ayudar, puedes hablar conmigo, con Caro, para anotarte. Tenemos varias áreas que hay que cubrir para que ande bien la boda, ¿sí? Y el segundo anuncio, Andrea, vos tenés a tu papá. ¿Sí? Sí. Acá a las 20 horas. Ahí estaban en las 20 horas acá en la iglesia. 20 horas en la iglesia. Sí. Andrea, tu papá necesita donadores de sangre.